¿Qué tal? Desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, cuán grato es encontrarnos con nuestra selecta radioaudiencia para compartir con ustedes nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Sí, hemos concluido otra jornada en el estudio de estos importantes temas de la Palabra de Dios que durante este segundo trimestre ya hemos recorrido 4 semanas analizando la temática titulada ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Siempre para sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, es un gusto, es un privilegio el poder compartir con ustedes cada día de cada semana. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar de las horas sagradas del Santo Sábado de nuestro Dios. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias además a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una gran cantidad de emisoras adventistas que llegan a diferentes rincones del territorio nacional. En La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano a Devenir y sus emisoras afiliadas, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Agradecemos a la página del internet eleden.net porque así podemos llegar a otras latitudes. Sin lugar a dudas que la lección número 4 que cubrimos esta semana nos trajo el importante tema dividido en 2 partes titulado Las Naciones y la pregunta de cómo el estudio del surgimiento de las naciones a través de la historia podemos enmarcarlas en todo el desarrollo profético de la Palabra de Dios y analizamos que precisamente ese ha sido el caso. A través del derrotero de los siglos y milenios, el papel que han desempeñado las naciones ha sido muy destacado en el cumplimiento de todo el programa profético de Dios para la raza humana, comenzando allá en el período patriarcal y proyectándose hasta nuestro tiempo. Así que, hermanos y amigos, en esta ocasión, como de costumbre, vamos a subrayar y enfatizar los aspectos importantes de la temática de esta semana. Muy bien, antes de proceder con nuestro resumen semanal, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, y en este momento lo invito para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia, deseándoles un feliz y bendecido sábado en la presencia de nuestro Dios.
Amén, Pastor Díaz. Un bendecido sábado a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno es llegar a las horas del día de reposo. Qué bueno es sentirnos en ese tiempo especial que Dios designó para que podamos relacionarnos con Él, alejado de las presiones del trabajo común, del trabajo secular, enfocada nuestra mente totalmente en los asuntos celestiales. Qué bueno es disfrutar de un tiempo especial en el cual podamos acercarnos al Dios Todopoderoso, en el cual podamos gozarnos en su santa presencia. No quiere decir que durante la semana no nos gozamos en la presencia de Dios. Todos los días nos acercamos a Dios, todos los días suplicamos su gracia. Pero en el día sábado tenemos un tiempo especial para relacionarnos con el Creador. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos en el estudio de tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para nuestro resumen semanal. Y esta semana iniciamos una temática dividida en dos partes, titulada Las Naciones. Y en esta primera parte aprendimos cómo el surgimiento de las naciones está enmarcada en el cumplimiento de las profecías. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Daniel capítulo 7, verso 14, donde leemos acerca de ese reino eterno que el Señor Jesús habrá de establecer cuando vuelva por segunda vez, y dice el profeta: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Como indicáramos en nuestra introducción, al principio de esta semana, el Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído en el pecado. Por ejemplo, en los últimos capítulos de este libro se restablece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de nuestro Dios. Sí, en cierto modo, el Apocalipsis es el libro del Génesis al revés, por lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas en el mundo. Uno de los temas clave, tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis, tiene que ver con el gobierno del mundo, o sea, una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios, y que cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, entonces Dios volverá a gobernar con justicia. Entonces, profesor Valera, el domingo estudiamos un personaje muy destacado en el período patriarcal que, según algunos, pertenecía a aquellos gigantes, tanto física como intelectualmente, y que aunque era un descendiente de Noé, no se caracterizó por ser una persona espiritual, sino que después del diluvio, él planificó para que la humanidad se librara de un posible próximo diluvio, y ya sabemos qué planes él realizó. Compañero, ¿qué solución humana buscaron algunas personas, entre las cuales está Nimrod, y cuál fue su papel en el establecimiento de dos ciudades que llevan la marca de la rebeldía contra Dios, esto es Babel y Nínive?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios envía el diluvio a este mundo porque llegó el momento en que todo impulso del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y eso era algo que mostraba un deterioro excesivo de la moral de las personas que vivían en este mundo. La creación se había degenerado. Dios envía el diluvio, hay un nuevo comienzo, pero se levanta también una generación que vuelve a rebelarse contra Dios, y ellos dicen: bueno, si Dios envía diluvios, vamos a prepararnos contra el diluvio. Y ellos decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, una torre que los pudiera, entre comillas, proteger de un diluvio. Aquello era un acto de rebeldía contra Dios. En vez de decidir atemperar su vida a lo que Dios esperaba de ellos, Nimrod dirige a la humanidad, el líder rebelde, vigoroso cazador en contra de Jehová, dirige a la humanidad a construir ciudades que muestren rebeldía, desafío a Dios. Y desde muchos puntos de vista, hoy en día hay Nimrods modernos que tratan de levantar ciudades intelectuales que se oponen a Dios, que de alguna manera niegan la existencia de Dios y quieren establecer fundamentos que se opongan directamente al Dios del cielo. Ese fue Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová.
De acuerdo, profesor, podemos ver entonces que a causa del pecado de nuestros primeros padres, estos fueron expulsados del jardín del Edén y se les prohibió acceder al mismo. Ellos y sus descendientes siguieron acudiendo a la entrada del Edén, custodiada por querubines, para ofrecer allí sacrificios a Dios. De esta manera, la humanidad durante un tiempo siguió reconociendo a Dios como su gobernante supremo. Ahora bien, a causa de la maldad imperante, Dios decidió destruir la tierra con el diluvio y también retiró el jardín del Edén de este mundo. Como indicamos, después del diluvio, hombres como Nimrod decidieron crear sus propios estados ajenos a Dios y gobernados por ellos mismos, como muy bien dice Génesis capítulo 10. Algo interesante es que de Nimrod se dice que fue un gran cazador contra el Señor, aunque la mayoría de las versiones dice gran cazador delante de Jehová. El sentido en el idioma hebreo es que él estaba oponiéndose o estaba en contra de los planes de Dios. Como muy bien dijo el profesor Valera, las dos ciudades más destacadas creadas por este caudillo fueron Babel, que viene siendo el fundamento de Babilonia, y la ciudad de Nínive, que sentaron las bases para que surgieran naciones que fueron enemigas declaradas del pueblo de Dios. En esta parte se nos planteó la pregunta importante de por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos y por eso debemos resguardarnos de este rasgo tan humano. Podemos afirmar que en el presente este espíritu de rebelión se manifiesta por todas partes. Entonces, profesor, veamos la parte del lunes donde estudiamos el llamado de Abraham. Como vimos en Génesis 10, la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. De hecho, la palabra que se traduce como naciones en hebreo es goyim, que también designa a los gentiles o paganos. Casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que éstas representaban. Profesor Valera, cuando leemos Génesis 12, del 1 al 9, ¿por qué llamó Dios a Abraham, que más tarde se conocería como Abraham, para que abandonara su nación de origen?
Muy bien, Pastor Díaz, el llamado de Dios a Abraham fue claro. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En la casa de Abraham, en la casa de su padre, se practicaba el politeísmo. Así que de alguna manera Abraham es llamado a dejar esa nación, ese pueblo pagano, porque Dios quería hacer de Abraham una nación diferente, una nación singular. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande. Cuando dice grande, no está hablando solamente de una grandeza política o económica, sino una nación que tuviera sobre sus hombros la responsabilidad de ser luz entre las naciones. Una nación que pudiera llevar el mensaje de Dios al mundo entero. Y Dios le dice a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios trajo bendición a este mundo a través de Abraham. Sabemos que de la simiente de Abraham, que es Cristo, Dios pues ha traído salvación al mundo entero. La humanidad entera ha sido bendecida por este llamado, por este pacto que Dios hizo con Abraham. Y somos todos entonces hijos de Abraham por medio de la fe. Agradecemos a Dios esa misericordia que tuvo con Abraham y la humanidad entera.
Así es, profesor, gracias. Así que la intención y el plan de Dios era que Abraham fuera el hombre de quien surgiría una nación engendrada por Dios. Y esta nación debía contrastar o diferenciarse de los otros reinos humanos. Por eso no debían tener otro rey que Dios mismo. Y la pregunta surge: ¿por qué escogió Dios a Abraham? La razón es, como dice Génesis 18:19, que Dios conocía su corazón porque era un hombre de fe. Y dice: y yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová. En fin, de esta manera Dios podía mostrar al mundo lo que ocurre cuando nos dejamos conducir por él. Así que los descendientes de Abraham, como dice Deuteronomio 4:5-9, este pueblo escogido sería el misionero que diera un testimonio certero de quién era el verdadero Dios. Y si ellos hubiesen sido fieles, la promesa es, como dice Deuteronomio 4:6, que los demás pueblos exclamarían: ¡qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Ahora bien, por maravillosas que fueran las verdades que este pueblo recibiría, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran, esto acarrearía maldiciones en lugar de bendiciones y muerte en lugar de vida. Y compañeros y hermanos, una pregunta importante para aplicarla a nosotros hoy es: ¿cómo se aplica ese mismo principio a los adventistas, a saber que es necesario obedecer la verdad y no solamente conocerla? Entonces, profesor, llegamos al martes y allí encontramos un cambio de dirección en la expectativa de Dios para su pueblo escogido, la nación de Israel. El título que consideramos: recibió lo que pidió. Compañero, cuando leemos 1 Samuel 8:4-18, ¿por qué los líderes y ancianos de Israel querían un rey y de qué manera nosotros podríamos caer en una tentación similar?
Muy bien, Pastor Díaz, acabamos de decir que Dios quería hacer de Abraham una nación singular, diferente a todas las naciones de la tierra. Pero cuando Israel se establece en la tierra prometida, entonces se juntan y llaman al siervo de Dios, al profeta, y le dicen: mira, tú ya estás viejo, tus hijos no sabemos cómo se vayan a comportar, así que constitúyenos un rey como tienen todas las demás naciones. Israel quería ser igual a todas las demás naciones, teniendo un rey, un hombre, que estuviera al frente de sus asuntos políticos. Ellos estaban abandonando a Dios, que era el rey, el que realmente había dirigido a la nación y le había llevado por camino de prosperidad. Aquella petición no agrada a Samuel, al siervo, pero Dios le dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Así que dales un rey, pero diles lo que ese rey va a hacer. Ese rey iba a poner a sus hijos, a los hijos de Israel, en carros, en gente de a caballo, para que corran delante de él. Iba a nombrar jefes de miles, de 50. Asimismo, iba a poner a arar sus campos, iba a tomar de sus hijas para perfumadoras, cocineras y amasadoras. Iba a buscar también su beneficio personal. Dios, como rey, había sido el mejor rey. Sin embargo, Israel en aquel momento quería ser igual que las demás naciones. Dios nos libre a nosotros de buscar ser igual al mundo.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, por desgracia, en lugar de querer ser una nación ejemplar, dirigida directamente por Dios, Israel quiso ser como las demás naciones. Al pedir rey, ellos estaban en realidad rechazando a Dios. Y aun cuando se les advirtió del resultado de tener un rey, ellos persistieron en su rebeldía. Y entonces Dios, conociendo de antemano esta reacción del pueblo, él había dictado leyes que, de ser obedecidas, conseguirían que el rey solicitado se mantuviese lo más cerca del ideal de Dios. Así lo vemos en Deuteronomio 17, 14 al 20. Sí, a pesar de ello, aún los mejores reyes tuvieron grandes defectos. De la mayor parte de ellos se dice lo que leemos en Primera de Reyes 11:6, que estos monarcas hicieron lo malo delante de Jehová. Como indicamos en la semana, después de todo, eran pecadores que gobernaban sobre pecadores. Por esa razón, no hay gobierno justo, sino el que está por venir, Jesús, como anticipó la profecía de Daniel 2:44, que el reino de Dios sería para siempre. Muy bien, y continuamos el miércoles y analizamos el subtema titulado Los gobernantes de los gentiles. La manera en que Dios se relacionó con Israel nos ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. Por ejemplo, en Mateo 20, 25 al 28, aquí Jesús advirtió a sus discípulos cuando estableció la iglesia cristiana, diciendo: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tristemente, en la historia de la Iglesia cristiana también encontramos algunas manifestaciones parecidas a las del apóstata Israel, cuando adoraron ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos. Por su lado, la Iglesia cristiana adoptó gradualmente muchos de los métodos y medios de un imperio pagano hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la Iglesia-Estado. Y finalmente, profesor, para el jueves estudiamos el subtema Una luz para los gentiles. Como hemos indicado, Dios estableció a Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. Si los israelitas hubieran actuado como debían, hubiesen hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosas de saber más acerca de ellos y de su Dios. Profesor Valer, entonces, cuando leemos Números 14, 17 al 21, como también Isaías 42, 6, 49, 6 y Apocalipsis 18, del 1 al 4, ¿cómo podemos aplicar estos principios en el presente a nosotros mismos?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios quería que Israel fuera un pueblo singular, un pueblo diferente, que mostrara la grandeza de Dios, que se mostrara también un pueblo misericordioso, que se mostrara un pueblo que pudiera reflejar entre las naciones el carácter y el propósito de Dios. Dios le dijo: te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te haré luz de las naciones. Israel debía mostrar al mundo cómo Dios quería que se hicieran las cosas en la tierra. Era un pueblo que era ejemplo a todas las demás naciones. Poco es para ti que seas mi siervo, dice Dios, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Israel debía llevar salvación y luz al mundo entero. Lo mismo dice Isaías 60. Y andarán las naciones a tu luz, a la luz del pueblo de Dios, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Iba a ser un referente en el mundo entero. Igualmente, en el tiempo del fin, allí está Babilonia, que es el ejemplo contrario. Será quemada, será destruida, pero al pueblo de Dios se le da un llamado: salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de todas las cosas que allí se hacen. El Señor quiere que el pueblo suyo, la iglesia, en el tiempo del fin, pueda distanciarse de las prácticas apóstatas de Babilonia.
Sin dudas que es así, profesor. En resumidas cuentas, como hemos subrayado una y otra vez, el pueblo de Dios en este mundo debe cumplir el papel de representante de nuestro Dios como sus misioneros para aquellos que no lo conocen. Seamos, pues, luz para todas las naciones. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro resumen para esta semana. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 5 titulada Las Naciones, segunda parte. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.